este lunes.
Keep away. The sow is mine.
What an excellent day for an exorcism.
De terror.
This is God.
Las canciones de películas que nos hicieron morir del susto. Con Héctor Padilla Pada, creativo y locutor de radio.
Don't you blame the movies. Movies don't create psychos.
I'm everything you ever were afraid of.
A las 10.
Never sleep again.
Por W Radio.
Muy buenos días, México. Esto es Halloween. ¡Au! En W Radio.
Mami, mami, are you there, mami?
Children, do you want to come and play? ¿Cómo están nuestros incidentales de película?
¿Qué tal?
Yo quiero ponerme en mood, pero me da risa.
Qué mala onda.
Es que
qué no, susto.
Sí, sí, no, no, qué
es
miedo.
Es que te queríamos asustar.
¿Sí? Y a los cuentavientes.
No, sobre asustar. Todo. A las 10, además de la mañana, decir sí, ¿no? Ya entré en mood.
Fred is coming. No, pero no nos adelantemos, no,
exacto,
nos adelantemos.
Exacto.
Have you checked the children?
Ay, no. ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama cuando llama un extraño aquí en México? ¿Stranger Calls Two Times? ¿O cómo se llamaba?
When a Stranger Calls.
When a Stranger Calls.
Have you checked the children?
¡Qué horror!
Héctor Padilla, mejor conocido como Pada, está con nosotros. Pero yo quisiese, si se pudiese, en este 31 de octubre, ya luego viene Día de Muertos, hoy es
sí,
Halloween.
Sí, hoy es 31 Halloween, sí, mañana.
Hoy es Halloween.
Mañana es de los, el día de los...
De los pequeños difuntos.
De los pequeños difuntos, uh-huh. Y el 2 de los sagrados muertos.
Exacto.
¿No?
Ahorita estamos en Halloween. Ok.
This is Halloween, Halloween,
oye,
Halloween.
John Williams es un fucking genio.
Sí.
Pero okay. Bueno, espérate. ¿Me pueden compartir sus disfraces de Halloween?
Exactamente.
Yo ya les compartí los míos. Me falta uno.
¿Cuál te falta? Ah, el que todavía no sube.
Mañana.
El de mañana.
Mañana hay una fiesta de disfraces en la
MMK,
oficina.
Exacto. Y todos...
Es tradicional.
Ajá.
Siempre en Halloween, todos en la oficina nos disfrazamos.
Sí.
Y hay premios en efectivo.
Oh.
Exacto.
Premios millonarios.
Ahora sí,
claro.
Hay premios millonarios para primero, segundo y tercer lugar. Muy bueno.
Claro.
Pero déjenme decirles.
Hay cash para primero, segundo y tercer lugar. Entonces todo el mundo en la oficina le echa muchísimas ganas. Ese es el tercer disfraz. Pero ya les compartí.
Pero no lo vas a revelar Gatúbela. Hasta mañana. Ya Gatúbela, ya la super, super, super. Liz Taylor del 2022.
Ya les compartí Cleopatra. Si no lo han visto, lo pueden ver en mi Instagram.
Ajá. Y Marta hoy viene.
Y mañana es sorpresa.
Vienes con unas orejillas.
¡Vengo con unas orejillas de gatito!
Sí, y viene toda negro y parece una Gatúbela negra.
Ahorita le dije a la marketing.
¿Dónde está tu disfraz?
¿Dónde está tu disfraz?
¿Y qué dijo?
No.
Yo no, yo,
le dije,
yo
es
no
que
me hallo.
Ya son gente muy mayor.
Yo no me hallo. Oye, y no habrá dulcecitos y cositas aquí en radio.
¿Tú te disfrazaste, Pada?
No.
Ay, qué mal.
Es que yo tengo fiesta hasta el otro fin.
Ah,
entonces,
ok.
¿De Ken? Todavía no sé, pero sí.
Ah, sí. Pensé que me decías.
Pero,
¿de Ken? Yo también.
No, ¿De Ken de Barbie?
I'm a Barbie girl. Sí,
¡órala!
Y si tengo junta, cuando es mañana, pero es por Zoom, entonces para eso nada más compré una máscara, pues porque ni modo que qué, ¿no? O sea,
entiendo.
Pues, en Zoom es más
entiendo,
difícil, ¿no?
Entiendo. No, disfrazarse es importante para mantener la juventud.
Exactamente.
Sí, sobre todo.
100%.
La alegría.
Ok, ¿me pueden mandar sus disfraces?
Mándenos todos sus disfraces para que ahora Marta los vaya retuitando. Retuita los mejores.
Exacto.
No
voy
importa,
a retuitar los mejores.
Si
gatito Halloween.
Gatito Halloween. Si se disfrazaron del Chavo el Ocho, Kiko o la Chilindrina, no importa. También los vamos a retuitar.
Ok. ¿Puedo postear en mi Instagram mis disfraces de... Creo que ya
de Gatúbela y de
Gatúbela
Cleopatra.
Ya lo
sí,
vi.
Cleopatra
ya
también
los...
ya está.
Eso
pero
vi,
en Instagram también está el Cleopatra.
Sí. Uh-huh.
Oye, algo importante.
Uh-huh.
Pues sí, es Halloween, ¿no? El disfraz tiene que ser de susto.
Uh-huh.
O sea, los
¿sí?
están invitando a una fiesta de Halloween.
O sea, es que, por ejemplo...
¿Por qué ir de Bob Esponja, por ejemplo?
Ah, que te faltó el somebody.
¡Somebody! ¡Somebody help us!
Somebody help us.
Karina, ahí está el somebody que nos faltó.
De mi mur cuando tenía 21 años.
Claro. Pero, oye, parece que están cantando una canción de The Bee Gees.
¿Cuál?
Al principio. Ay, mira, el niño fue disfrazado del hombre invisible.
¡Qué fregón!
Ay, ya, te amo, gracias, qué bonito. Mándenme sus disfraces de Halloween.
Oye, horrible.
Y ahorita les posteo el de
la gente que se disfrazó de Dahmer, ¿no? O sea, no entendieron nada.
No entendieron nada.
No entendieron nada. Y hasta vi niños disfrazados de Dahmer. No entendieron nada.
Fatal.
No
fatal,
lo hagan. Fatal. Si todavía lo están pensando, no lo hagan.
No, inclusive también he visto muchos TikTokers que suben, y mucho TikTok de TikTokers, ajá, que suben a estos serial killers, disfrazados de serial killers a los chavitos. Creo que tampoco está padre.
No, para nada. No.
Ni al Jason, ni al Freddy. No, eso se ven en la película y ya punto y se acabó, ¿no? Pero qué bonito disfrazarse de Maleficent. O de vampirito, o de brujita, de
zombie,
¿sabes?
Ese zombie tipo
de
cosas.
Pero veo a los chavitos, ¿no?, de Jason con la máscara, con un cuchillo en la mano, con, o sea, ensangrentados. O sea,
bueno, sí, pero no sé si vieron el video de este Michael Myers, de este niñito que se cae y que se levanta en toda actitud Michael Myers. Entonces dices, bueno, ándale, pues.
No, hay uno donde va Michael Myers chiquititito sí, con el cuchillo. Exacto. Y de pronto se acerca a un niñito oriental. Ajá. Y el niñito oriental empieza a correr despavorido.
Pues claro. Ajá.
Sí, se tropieza tres veces gritando el niñito. Sí. Y va el Michaelcito Myers atrás de él. Uh-huh. Y todo el mundo, ¡ah! O sea, traumado el orientalito, sí, para toda la vida. Este chavito asiático, ya. O sea, de verdad.
Isaac Muñoz se disfrazó de Avril Lavigne. Mira.
Mira, pero no es de susto.
Mariana, ¿qué es eso de aguacate? Pero aparte, lo divino de Mariana Peters es que embarazada se disfrazó de aguacate.
Bueno, eso está padre.
La semilla era la panza.
Sí, está
claro,
padre.
Está divino.
Está padre.
Lo voy a retuitear. Esto me gustó.
Entonces,
pero eso
ya no entendí,
es de miedo.
Claro, ya no entendí el concepto entonces de disfrazarse en Halloween. En Halloween es brujas,
fantasmas. Oye, aunque un tampón es de miedo,
sí, claro.
No es de miedo.
Sí, no, exacto. Sí, aunque una prueba de embarazo es de miedo,
claro.
No es de miedo. No claro. Se disfracen de esas cosas.
Claro.
¿No?
Es correcto.
Muy bien.
Bueno,
sigan viendo las fotos y mientras...
Padilla.
El tema del día de hoy. Este me lo sé de Peppa.
Las canciones de las películas de terror que nos hicieron morir del susto. Pero, no dices el nombre.
¿Ok?
Los cuentavientes tienen que adivinar.
Sí.
A ver si se acuerdan de la música.
Yo creo que además es un género que no puede prescindir de la música, ¿no? O sea, la comedia, pues medio... No es que tengamos un tema memorable en la comedia. Que digas, ay, claro que me acuerdo de este tema musical de tal rom-com, ¿no? De tal comedia. Pero el horror y el terror no pueden prescindir de la música. Creo que, o sea, necesitan sí o sí tener un tema increíble.
Claro.
Justamente para crearte y meterte completamente en el mood de esta experiencia de ir al cine, de que se apaguen las luces y de, órale, venga, espántame o incomódame o déjame pensando, ¿no? La música creo que tanto en el género de, por ejemplo, de superhéroes, que también hay temas épicos, ¿no? De Batman y los Avengers y demás. Creo que tanto en superhéroes como en horror y terror no puedes tienes que tener un temazo musical a fuerzas.
Este es uno de ellos. Súbele. Sí. Súbele, Willy. A verle. O sea, este es obvio. El tun 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 tun. Y este yo me lo sé de papa.
¿Puedes dejar de hablar?
Perdóname, pues ya lo oímos.
Una diarrea verbal.
Ya lo escuchamos,
hija. Cállate.
Súbele. Ahora dime a ti, pregúntame, Marta, en un inglés perfecto, como ajá, hombre, pregúntame. Chrissy, ¿a dónde vas?
¿Chrissy?
Sí, así, Chrissy.
Okay.
Pero como borracho un poco.
Chrissy, where you going?
Swimming. Corte, ¿ah? La mata el tiburón.
Okay,
la mata el tiburón.
John Williams
llega con Steven Spielberg y le dice, mira, ya tengo la idea. Y en un piano le toca el tun, 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 tun. Le dice, ya, esas son dos notas. Y Steven Spielberg le dice, no seas payaso. O sea, ya neta, ponte a trabajar. Y pues no, mira en lo que se convirtió estas dos notas, pero justamente si le das el timing, si le das el espacio correcto, pues en lo que se convierte, ¿no? Además, era apenas la segunda colaboración entre Steven Spielberg y John Williams, porque ya había John Williams ya le había compuesto la música para la ópera prima de Spielberg, para The Sugarland Express. Uh-huh. Este material de 1975, el score de Tiburón, ganó el Oscar, de hecho, por mejor score, porque sí, bueno, no, lo que significa este score. Por eso medio empezamos con esta, que no es tan de terror, pero por supuesto que te incomoda y creo que vuelve
por
a lo mismo, ¿no?
Por supuesto que es de terror. Creo, es otro tipo de terror, creo, Pada.
Sí.
Perdóname. De terror lo que estoy diciendo. Contradecirte, perdón contradecirte, pero sí es de terror terrible.
Sí, a lo que voy es que no es un enmascarado.
De acuerdo.
No hay un serial killer.
Exactamente.
Ahora, datos importantes. Datos importantes. Dura 2:49 nada más.
Nada más.
¿No? Se descompone el tiburón. Spielberg manda hacer 3 de a $250,000 cada uno. Uh-huh. Ninguno funciona. O se llenaban de agua o se hundían. Uh-huh. Entonces, pues en la desesperación, que aquí tuvo mucho que ver John, porque John Williams, déjenme decirle cuentamientos, jamás lee los guiones. ¿Sabías eso, Pada? Nunca lee los guiones de las películas.
Sí.
Le entregan el corte y en el corte empieza a componer la música. Uh-huh. Entonces, cuando ve esto y ve que el tiburón no sale en casi 80 minutos, la película dura dos horas. No aparece en 80 minutos por lo mismo.
Claro, o sea, sale hasta hora 21, Pada.
Sí. Y por eso había la necesidad en esta y otras películas que ya veremos en un ratito más, de crear un tema que te avisara que ahí venía, pero que no lo estuvieras viendo, ¿no?
Exacto.
Sí, totalmente, para crear pues ese suspense, ¿no? Como le
es
dicen
que,
los
perdón,
españoles.
El 80% de la película
es el tema.
Es la canción.
Sí, totalmente.
O sea, es lo que hace que te lleve el diablo.
Porque además, la manera de interpretar este tema es el tiburón que ahí viene, se está acercando. ¿Será que también nos remite un poco al corazón del tiburón o a la respiración humana de este tun, 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 y que se te va acelerando el corazón? Claro. O se va acelerando el corazón del tiburón de que ya está cerca de su presa.
La canción, lo has dicho muy bien, Marta, es la presencia del tiburón.
Claro.
Genialidad. Los errores de la película... hicieron.
La salvó John Williams.
John Williams y Spielberg también.
Ok, venga la siguiente. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es, Pada?
Pues otra saga.
Ya le dieron aquí los cuentavientes.
¿Sí? Saga legendaria, por supuesto, indiscutible. Viernes 13, por supuesto. La película que debuta en 1980, la saga inicia en 1980. El score lo compuso Harry Manfredini, que es el creador del tema musical y de casi todas las películas de la saga. De hecho, él todavía hace poquito, en 2017, hizo el score del videojuego de Viernes 13. O sea, que está completamente ligado Harry Manfredini a la saga de Viernes 13. Otra vez, ¿no? Él también le gustaba, pues obviamente, que mientras no se viera Jason, que también es un asesino que conforme va avanzando la saga lo mostramos más, pero en la película original tampoco es que lo viéramos mucho, ¿no? De hecho, la icónica saga, la icónica máscara de hockey no llega sino hasta después. Entonces, se va construyendo un poquito este asesino, ¿no? Entonces, sí era importante también jugar escena contra audio. Por ejemplo, a él le gustaba decirlo, aquí quítenme toda la música, vamos a dejarlo en silencio como para que la gente se tranquilice y cuando llega el madrazo, ¡pum!
¡Tráscalas!
Sí, exactamente,
claro.
Sí.
Claro, ahora hay una frase muy conocida.
Sí, ¿podemos poner el efectito?
A ver. Ah. ¿Qué es?
Es... este es el tema que ya se le asociaba cuando Jason salía, o cuando el asesino salía, porque si ustedes se saben bien la saga de Viernes 13, no siempre era Jason. Bueno,
a ver, otra vez. Ay, qué miedo, súbele.
A ver.
Échala.
Es primo hermano del...
¡Ay, sí! Del Conjuro. Ajá.
¿Estás de acuerdo? Ok.
Bueno, pues este es Henry, Harry Manfredini, que grabó Kill Her Mommy, Kill Her Mommy. Y luego ya nada más le puso un reverb y queda como un ki, 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 ma, ma, ma.
Ki, 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 ma. Qué miedo. Qué miedo,
qué
¿eh?
Qué horror. Uh-huh. Qué espanto. Ok. Este es Friday, the 13th.
Exacto.
Ok. ¿Va la que sigue?
¿La que sigue? Sí.
Échala, Willy. Díganme que saben perfecto quién es.
Joya.
Psycho. Esto es Hitchcock.
Sí. 1960.
Ajá.
La compone Bernard Herrmann, que hay nada más, ¿eh? Él ya había trabajado, él trabajó para Hitchcock, pero también compuso la música de Citizen Kane, Taxi Driver y Vertigo y The Birds para el mismo Hitchcock. O sea, que para que se den un cáliz de qué nivel de compositor estamos hablando. Ahora, dato curioso, Psycho no tenía mucho presupuesto, así que no le pagaron tanto a Bernard. Entonces,
no manches.
Sí, ojalá hayan negociado bien ya después las regalías posteriores. Y miren lo que decíamos hace rato, el mismo Hitchcock declaró que el 33% del efecto que tuvo Psycho en la audiencia se dio, por supuesto, a la música.
A los violines.
Sí, pues sí,
violines,
totalmente, ¿no? Y estos violines agudos que te remiten a cuchillazos, ¿no? A armas punzocortantes, un poquito también como lo escuchamos hace rato en el tema de Viernes 13. Esta película ganó el Globo de Oro a Mejor Actriz de Reparto para Janet Leigh, que sí, pues bueno, obviamente también gran parte del éxito se debe a las reacciones de ella en la regadera y todo el mood que se crea a partir de estar tan encerrados, ¿no? En este ambiente del hotel y de la regadera y del asesino y de la mamá y estos issues que pues obviamente sí ya son un poco más de terror psicológico hasta eso, ¿no?
No, y aparte les digo un trauma, el director, uh-huh, o sea, Hitchcock, utilizó pedazos de carne y melón para imitar el sonido de cuando apuñalan el cuerpo humano.
Ya me dio mucho asco eso.
¿Y qué tal?
Sí, sí, sí. Así es. O sea, me lo imaginé. Sí, 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 sí.
¿Cómo se oirá eso?
Pues así como oyes.
Ay, ay, por favor, no me mates.
Oye, esta música superó a la de Abba Satani, que ahorita la vamos a... Sí. Abba Satani, perdón, que ahorita la vamos a escuchar de la profecía. Esta de Psycho, de Hitchcock, fue elegida como la más terrorífica de la historia cinematográfica. Y la rola, esta, también fue votada como la más terrorífica de la historia de las películas 100%. Del cine.
Pero les voy a decir cómo se usa. Ok. Dale. Por ejemplo, le dices a tu marido, uh-huh, mi amor, no me ha bajado.
Sí, claro, claro. Por okay. ejemplo, por okay. ejemplo.
Otra,
por ejemplo,
otra.
Marta, tenemos que hablar.
Claro. Ahí les va otra. Luego te toca a ti, ¿eh? Muchachos, la situación económica del país está muy complicada. Va a haber recortes en la oficina. ¿Ya entendiste cómo se aplica?
Papada.
Sí. Ok, papada, papada.
Papá, ya me dieron las calificaciones.
100%, 100%.
Señora, ¿se acuerda del jarrón de la entrada?
Claro. Por viaje. O en mi casa. Señora, ¿se acuerda los manteles bordados que usó en la cena del viernes? No, ahí yo no, me quiero ya. matar.
WhatsApp.
Uno más.
Vas.
Oye, que si le contestas a Marta porque te está buscando.
Sí. WhatsApp.
Okay.
WhatsApp. Márcame urgente.
O sea, ¡no! Claro. Qué horror, ¿eh?
Qué bonito.
Vale, muy bien. ¿Ya entendieron cómo se aplica la música de Hitchcock?
Exacto.
Bueno, ok. Siguiente canción, no digas quién es.
Okay.
Adivinen, cuentavientes.
Qué horror.
Qué buenos scores.
No. A ver, nada más quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué todo lo sacro
da miedo?
Da miedo.
A eso iba. Si hay alguna de las que revisamos hoy que me inquiete, son este tipo de cosas.
A mí también.
Con esta sí no
me
puedo.
Me pone muy mal. Sí, me pone muy mal. Me pone muy mal. Perdón, ya aprendimos con Gerardo Kleinburg sobre Carmina Burana. Pero Carmina Burana es de horror también, ¿eh?
Mira.
A ver, ¿esto qué es?
La profecía. De 1976, el director Richard Donner, caso curioso, ¿no? Porque además Richard Donner, bueno, pues que falleció de hecho hace poco, pues lo ligamos más con películas como todas las primeras dos películas de Superman con Christopher Reeve, pero Richard Donner pues en el 76 hizo La Profecía. Jerry Goldsmith fue el compositor de este tema y ganó un Oscar por este trabajo. Su experiencia incluye películas de Star Trek, de Rambo, Planet of the Apes, Alien, Poltergeist, Gremlins, Total Recall, Air Force One, LA Confidential, Mulan y The Mummy, o sea que también es una persona que todavía sigue en activo. Este es el tema principal y se llama Ave Satani, quiere decir Hail Satan. Y el coro dice así, me da miedo, yo no sé si vamos a estar invocando cosas.
Cállate. Bueno.
Cállate, porque alrededor de la película hay un buen
jugar,
de cosas.
¿Quieren jugar Ouija? No mames. Qué horror. A ver, vas.
Sanguis vivimus, corpus edimus, tole corpus satani. Este es latín para bebemos la sangre, comemos la piel... Que se alce el cuerpo de Satán.
Dios es mi pastor y nada me hizo faltar. Dios claro. Es mi pastor y nada me faltará. Sí.
Señor, que me ha dado a los ojos. Ok.
Sí, bueno, la profecía de Omen, ¿no? Y que gane el Oscar por mejor película, como ya lo decíamos, por mejor música, obviamente, en 1976. La sinopsis va de cuando Kathy Thorne da a luz a un bebé muerto, su esposo Robert le oculta la verdad y pues sustituye a su hijo por un niño huérfano, ignorando que pues este tenía un origen. Pues un poquito más escandaloso.
No, qué horror. ¿Verdad?
Damien.
Y es una de las películas malditas de Hollywood, Marta.
¿Por qué?
Porque alrededor de ella pasaron un montón de cosas. Mira, de entrada, David Warner, que dio vida al fotógrafo Jennings, primero dijo que no iba a ver la película porque
no quería ver
su decapitación, obviamente. Ajá. Ok. La profecía, así como está maldita, ocurrieron hacia alrededor, durante el rodaje, alrededor de, por ejemplo, Richard Donner se hospedó en un hotel que fue atacado con bombas por un grupo de terroristas. Luego, Richardson...
Este es lo más horrendo.
Escucha lo de John Richardson.
Anton LaVey, que era fundador de la Iglesia de Satán, le dijo a Richard Donner, durante el rodaje de The Omen, de los peligros del rodaje de la cinta. Le pidió que suspendiera su realización, ya que la muerte rondaba el proyecto. Antes del estreno de la película, los padres, la hija y un hermano de Donner murieron de manera extraña.
Ok.
Se le repitió.
Exactamente. Qué miedo. Qué horror. Sí.
Oigan, y aquí aprovecho. ¿Cuál es así su película de la que con la que sí no pueden? O sea...
Híjole, yo estoy entre dos.
Ajá.
¿Viste Hereditary?
Sí. Ay, no, qué horror.
Sí, es que ahí es un terror que incomoda, ¿no?
Sí. O sea, es un terror un poco más sofisticado.
Sí, totalmente.
O sea, a mí lo de la sangre, ya sabes, Friday the 13th y todas esas,
sí,
no.
Sí, látex y eso no.
Sí.
Te voy a decir, a mí todo lo que tiene que ver, no sé si les pasa a ustedes cuentavientes, con el diablo. Por ejemplo, ¿te acuerdas de Amityville?
Sí.
Horrenda. ¿Te acuerdas de, El Conjuro?
Sí.
No, bueno.
De él.
¡Ay, qué susto!
No. Pero yo creo que para mí estoy entre... El Exorcista.
Ajá, sí.
Y Hereditary.
Bueno, voy a hacer una pausa. Yo El Exorcista no la había visto y se reestrena hace unos años. De hecho, justo yo estaba aquí y nos invitaron a que hiciéramos mucho ruido con el reestreno de la digitalización de El Exorcista y yo no la había visto. Entonces nos mandan a la premier de la remasterización y me toca verla en cine por primera vez. Un amigo ya sabía los momentos perros de la cinta y entonces llega un momento en que mete la mano debajo del asiento y me agarra el pie. Y pues las palomitas valieron madres.
No, güey.
Se me cayeron todas.
Ok, ¿cuál es tu peor? A ver, ¿cuál es tu peor película?
La acabo de ver. Se llama El Maleficio, es de este 2022, es taiwanesa. Y
¿cuál es?
Está en Netflix.
Oye, espérate, sí, hay que verla.
¿Cómo que no la hemos visto? Rebeca y yo amamos ver películas de miedo.
Totalmente. ¿Cómo se llama?
Maleficio. Taiwanesa, en Netflix, de este 2022.
Uy.
No se les quiere spoilear, pero así como ahorita estábamos hablando de este canto en latín. Ajá. Llega un momento de la película que dices, ay, güey, ya no sé si forma parte de la película o me está hablando a mí.
Wow.
Yo sí, no, le, tuve no, que, no, sí le tuve que bajar el volumen.
¿Te cae?
Sí, sí, no, sí, no. sí. Me inquietó demasiado.
Yo son dos, no puedo.
¿Cuál es?
Búscala, creo que ya la vi. ¿Por qué en
no
el,
la hemos visto,
vi el cartel,
hija?
Vi el cartel en Netflix. Ahí está, mira. Pero no la he visto.
Cero la he visto. Está no. Perra.
Mucho. No, a mí no me había inquietado.
Hay que verla hoy.
Ya, pero ya.
La película no me inquietaba tanto.
Okay.
A mí la de Naomi Watts, ¿te acuerdas? Y ay, lo de los chavitos que jugaban
golf. Funny Games.
Funny Games, uh-huh. Ese funny terror games. De psicológico no puedo.
Sí.
Y El Exorcismo de Emily Rose, me morí.
También
me morí.
También sí, sí, sí. Morí. Sabiendo que además es un caso real, ¿no?
Y El Conjuro también, la primera vez que la vimos.
¿Sí? Sí, sí, sí.
No, El Conjuro es
la
horrenda.
Uno.
Oye, si vemos hoy la del Maleficio. Sí.
¡Ay, qué miedo! 100%.
Este es de, yo creo que esta junto con Saw es de mis sagas favoritas de terror y es este Pesadilla en la Calle del Infierno, obviamente Nightmare on Elm Street con Freddy Krueger como el gran protagonista y este asesino que se mete en tus sueños y demás. Entonces, la creación de Wes Craven, que también, bueno, se convirtió en, pues, en un clásico del género porque no solo creó a Freddy Krueger y todo su universo, sino también vino después con Scream, ¿no? Que ya Scream era un poquito más una parodia de él mismo, ¿no? Parodia de este tipo de personajes y de situaciones. Y también es cierto que la saga de Pesadilla en la Calle del Infierno después se fue descomponiendo y ya nada más eran payasadas y que si Freddy Krueger en la pizza y que si Freddy Krueger se te aparecía de cantante y demás, pero pues la verdad yo siento que había mucho más variedad que en Viernes 13, ¿no? En Viernes 13 pues nada más era Jason persiguiendo adolescentes y chicas topless, mientras que en Freddy Krueger pues era más, ay, ahora ya se le metió aparecido de cómic, ¿no? Ay, ya se le metió aparecido de en el gimnasio, ¿no? Entonces creo que había mucho más variedad. Entonces, pues sí, este es el tema de Freddy Krueger, ¿no? Que es tan característico de esta saga. Y una cosa es el score, que se le correspondió a Charles Bernstein, que él se fue por los sonidos electrónicos, porque una vez más, resulta ser que esta película no tenía mucho presupuesto, entonces no había como material en lana para contratar una gran orquesta o un director o un compositor así que dirigiera una orquesta. Entonces dijo Charles Bernstein, pues con lo que me dieron, y por eso se fue justamente por este tipo de sonidos electrónicos que estamos escuchando. Hola. Ahora, otra cosa fue la canción. La canción ya estaba escrita en el guión y la música la hizo Alan Pascua, el novio de Heather Langenkamp, o sea, Nancy, que Nancy fue la protagonista de las primeras películas de Nightmare on Elm Street.
Ajá.
Dato curioso, una de las niñas que aparece cantando esta canción, que ahorita vamos a escuchar y que seguramente también la recuerdan, es la hija de 14 años de Robert Shea, que fue el fundador de New Line Cinema, la productora obviamente de Nightmare on Elm Street. Así que seguramente no solo es el tema musical, sino que también recuerdan esta canción de Freddy Krueger. Ajá. Tiene la fórmula perfecta,
horrible,
¿no? O sea, niños, ¿sí?, inquietándote. Y además una canción que te advierte que ahí viene por ti, ¿no? El 1, 2, ahí viene por ti. Dato curioso, está basada en una canción infantil de 1805 que se llama One, Two, Buckle My Shoe. ¿La podemos escuchar?
One, two, buckle my shoe. Three, four, shut the door. Five, six, pick up the sticks. Seven, eight, lay them straight.
Esta es la canción, bueno, una versión obviamente de aquella canción.
Una canción infantil inocente.
Y que la convirtieron en algo realmente horrendo, ¿no?
Claro. Oye, ¿y sabías que el personaje está inspirado en personas reales?
Tiene muchas, tiene muchas cosas de inspiraciones, o sea, reales que también son más creepy, lo hace más creepy.
Me impresionó que Craven cuenta en unas en las entrevistas que le hicieron que cuando era chiquito, como le hacían bullying.
Sí.
El niño que le hacía bullying se llamaba Fred Krueger.
Ajá.
Fred Krueger. Y luego también lo acosaba un como vagabundillo alcoholizado que se quedaba viendo a los chavitos saliendo de la escuela, que también inspiró para ser el personaje.
Sí, es que ahí la cosa ya no se pone tan padre porque, de hecho, también al mismo Wes Craven él quería que Freddy Krueger, el de la película, fuera un asesino y un pedófilo, pero obviamente le dijeron no, bájale, porque además había muchos casos de pedofilia en California en ese momento y la producción no quería que el público considerara pues como que se estaban basando y que fuera muy oportunista de ay, claro, es un tema que está de moda y lo pongo entre comillas, obviamente. Entonces le dijeron no, espérate, no sé, ahí sí bájale un poquito.
Claro, a ver. Ok.
Tres horas de maquillaje para que Robert Englund
es que no puedo crear
hiciera
una
Freddy Krueger, imagínate.
Ok, ya, vámonos con la que sigue.
Vámonos, porque canciones. No va a dar tiempo.
Ay, esta es hermosa. Este también me parece de los grandes temas, ¿no? Compuesto además, o sea, no solo por John Carpenter, que es quien crea la saga de Halloween, es el director de la película y también compone el tema musical en 1978. Y además lo compuso con un piano, simplemente el piano, y en 3 días hizo toda la música de la película. Y además John Carpenter no sabe leer notas, él toca de oído.
Wow.
Entonces sentó en el piano y dijo, a ver, tan, 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 ah, por ahí va, tan, 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 tan. Entonces, pues bueno, a partir de ello, crea también, a mí me parece este también de los más icónicos de películas de terror y de horror completamente.
Me encanta a mí esta, me fascina.
Ok.
Ahora,
Halloween.
Halloween 3, que es la única de toda la saga que no, en la cual no aparece Michael Myers, porque querían hacerlo como una franquicia multitemática, y entonces ahí se fueron un poquito más por el lado de las brujas y demás. Pero la verdad lo que tiene Halloween 3 es que nos dejó una canción que también te inquieta bastante. Vamos a escucharla.
Sí.
¿Qué es eso?
El comercial de las máscaras.
Es el que salía en la tele siempre.
Exactamente, sí, también te... O sea, escucharla así solita, pues claro, es un jingle. Pero si ustedes recuerdan el cómo salía en la película, era bastante inquietante.
It's almost time, kids. The clock is ticking. Be in front of your TV sets for the horrorthon. And remember the big giveaway at 9. Don't miss it. And don't forget to wear your masks. The clock is ticking. It's almost time.
Y además, si se dan cuenta, la canción está basada en London Bridge is Falling Down.
Ajá.
Na, 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 na.
100%.
O sea, hizo la música en 3 patadas, ¿sí?, de oído. ¿Y sabes qué?
Más dirigir la película, más hacer.
No, pero se filmó en 20 días.
Sí, es que
o
también.
O sea, fue un súper, súper churrazo ahí de 20 días que causó un terror hasta ahorita.
Es que muchas de las películas de horror y de terror, pues que sí, no les dan mucho presupuesto. Y entonces creo que ahí aplica el less is more, ¿no? De no lo muestres tanto, no necesitas mostrarlo tanto mientras esté en las sombras, mientras con el tema musical demos insinuemos que ahí está presente. Entonces, pues adelante, ¿no? Alguna vez vino Jason Blum, el fundador de Blumhouse, de esta nueva productora que ha hecho grandes películas de horror en los últimos tiempos. Él platicaba en una convención de cómics de que es la fórmula de Blumhouse es ten pocos diálogos para que no le tengas que pagar tanto a los actores. Y si puedes, sitúala todo dentro de un mismo escenario, es decir, dentro de una casa, o dentro de un departamento, o dentro de un elevador, ¿no? Justamente para que no gastes tanto en producción y que tu película sea un éxito.
Bien. La siguiente.
Con esta terminamos y esta también me parece uno de los grandes temas.
Esta música es...
Perdón, este es un easter egg.
Ah, ¿cuál es esta?
Esta es la primera versión que compusieron para esta película. ¿Ya les decimos la película o mejor ponemos quedó?
No, pon la que sí quedó. O sea, esta era opción A.
No, pero esta es la opción A y platica la historia, sí, que está genial, porque son 3 opciones.
Estrenan el tráiler de esta película y a la gente sí le dio mucho miedo. Y entonces le dijeron a Lalo Schifrin, ¿se acuerdan que ya habíamos hablado de Lalo Schifrin, del de Misión Imposible?
Sí. Sí.
Dijeron, no, güey, la neta sí da mucho miedo. Entonces, ¿sabes qué? Se me hace que tú no te quedas con la chamba, a menos que le quieras bajar 3 rayitas al tema.
Y no quiso.
Y dijo, no quiero, este es el tema que yo compuse.
Y Lalo Schifrin es el de Mission Impossible.
Exactamente. Exacto. Y entonces, bueno, la cosa acabó mal entre William y entre William Friedkin, perdón, no lo hemos mencionado, el director de esta película. Y entonces, pues bueno, acaban mal, acaban peleados. Entonces luego viene a Bernard Hammer, a quien ya les habíamos mencionado hace rato de Psycho, pero vio un primer corte y dijo como que no había mucho chance de jugar con la música, así que entonces no aceptó el proyecto. Total que en ese 1973 sale un disco llamado Tubular Bells de Mike Oldfield. El director escucha el disco y dice, este es mi tema, este tema es el que quiero para mi película de 1973 y que suena así.
Qué joya, ¿eh?
Es
fíjate,
es
que hermosa. Yo tengo una iglesia, soy católica, apostólica y romana, tengo una iglesia enfrentito en mi casa.
Ajá.
Pero sacan, a partir de la pandemia sacaron la bocina y escuchamos la misa mañana, tarde, moda y noche con sus cánticos. Y yo saco mi bocinita también, súbele, Rulo, y pongo esta. Qué joya, ¿eh? Y Pada, no me dejarás mentir, fue de churro.
Sí, estaba
de churro, estaba en la Warner buscando
estaba
música.
Estaba William Friedkin, el director de El Exorcista. Por si no lo habían ubicado todavía, él es el exorcista. Y estaba Friedkin de visita en las oficinas de Ahmed Ertegun, que es el presidente de Atlantic, bueno, era el presidente de Atlantic Records, y tenía la maqueta del disco de Mike Oldfield ahí en el escritorio y dijo, a ver, déjame escuchar esto. Y cuando escucha esta, que se llama precisamente Tubular Bells,
dijo,
dice,
esta
no, dámela, ¿cuánto cuesta? La quiero para la película y demás. La primera película de terror nominada al Oscar en 1974.
Y Mike Oldfield dijo, a ver, que no me relaciono. No le cayó mucho en gracia,
sí,
¿eh?
Exacto. Pues es que él, además un disco conceptual, ¿no? Muy medio tirado rumbo al New Age y demás. Y que te la meten en una película de horror, pues le sacas todo el contexto. Pero bueno, creo que también debería de agradecerle, porque seguramente el disco completo se vendió muchísimo gracias a este tema.
Claro, exacto. La siguiente.
Pero ¿no? Qué grueso que, oye, no tendría nada de malo, pero es horrenda.
Ah, sí, perdón.
Es que en el contexto ya que lo asocias contra un exorcista, contra una niña vomitando y que se le tuerce la cabeza, y bueno, y lo del crucifijo, que obviamente es bastante fuertecito, pues sí dices, ay, no sé si estoy tan a gusto que mi tema suene en ese contexto, ¿no?
Sí, no estuvo como muy, no lo vio. Si hubiera visto si le pagaron evidentemente una lana, tota.
Sí. Se le han de haber comprado en bastante, ¿no? Para pedir los permisos de hacerlo. Ajá. Bueno, y otra película también maldita, ¿eh? Todo lo que rodea
también,
el exorcista
también claro.
Es cuenta, qué horror.
Un misterioso incendio quemó todo el set menos la habitación de Regan. O sí. Sea, qué casualidad que ese fuera el único set que se salvara. La película también está basada en hechos reales. Seguramente ustedes ubican que se basa en la novela de William Peter Blatty, que se inspiró para escribirla en el caso de Roland Doe, una joven de Maryland a la que le habían realizado 30 exorcismos para liberarlo de un demonio que lo poseía. Uh-huh. Cuando la película fue puesta en el cine, algunos espectadores de hecho sufrieron ataques incontrolables de nervios. Pues sí, porque la verdad estamos hablando, insisto, de 1973. O sea, tampoco claro. Es que la industria del cine fuera muy joven, ¿no?
Y hay videos en YouTube. Métanse a YouTube y van a ver el día del estreno cómo sale la gente. Además, hay muchísimas entrevistas de ¿qué le pareció la película? La gente, pero muerta de terror. El sonido del demonio cuando el diablo deja a Regan, Marta, ¿adivina de qué es?
¿De qué es?
Son gruñidos de cerdos antes de una matanza. Imagínate, es ese... horrible, espantoso.
Que hoy en día, la verdad es que yo no sé si ese tipo de cosas se permitirían, ¿no? O sea, digo, estamos ya muy acostumbrados a esta leyenda que aparece en los créditos de cada película, ¿no? De ningún animal fue maltratado, ta. Y aquí, pues bueno, sí, me imagino que pegarían el grito en el cielo diciendo, no, pues espérame, ¿cómo que cerdos en matanza, no?
Oye, e histórico esto, ¿eh? Friedkin decidió contratar a un sacerdote que lo asistiera durante la grabación de la película. Esto es real y verídico. Pues imagínate tú esa tensión, ese estrés y... todo este cada vez que hacen una, igual pasó en The Shining, una serie de cosas y una serie de tragedias y una cosa, pues es que yo creo que sí se están ahí juntando algunas energías.
Estás moviendo energías
que no sé si están
padres, porque a final de cuentas volvemos a lo mismo, los actores Jack McCorwan y Vasilik Maliaros murieron con la película todavía en la sala de postproducción, sus personajes de hecho también mueren dentro de la película, y otros 7 miembros del equipo murieron antes de que la película se estrenara, algunos por causas no muy claras, otros como un celador que fue acribillado a balazos. Es decir, claro, si le rascamos puede haber demasiadas coincidencias, ¿no? Como esta maldición de Superman, de la cual también se habla, de George Reeve, de Christopher Reeve y demás. Entonces, si le rascas, yo creo que sí puedes encontrar. Pero también es cierto que sí te pone un poquito la piel chinita el estar pensando en estas coincidencias, ¿no? Cuando estás hablando de cosas del diablo, cosas de terror, cosas de horror. Entonces, sí,
qué
no...
espanto. Pero sí. Imagínate, a ver, Marta, fíjate que tenemos una película de sustos, se llama El Exorcista, y queremos que hagas la voz del demonio. O sea, la actriz que hizo la voz del demonio es Mercedes McCambridge. Y vivió una nueva tragedia cuando su hijo asesinó a su esposa y a sus hijos antes de suicidarse. Es que eso, o sea, no, te digo, está... ¿harías tú la voz del diablo?
Es que como quieres que la haga. Más de espíritu santo.
No, qué horror. No, ya hasta voy a vomitar.
Bueno, ya.
Pues ahí está.
Ven, ya hay
que... Estas son... Así están las cosas, pero te voy a decir una cosa. Es de quinta decir películas de sustos.
Sí, son de sustos.
Sí, de sustos.
Prefiero decir...
Pero yo sí creo que... De miedo. Si hay un género que es películas de sustos, que es el jumpscare y que es medio, se van un poquito
sí,
por la
del
fácil.
Brinco,
¿no?
Sí, exactamente. Sí. Es este Freddy Krueger, es estas como las de... ¿Cómo se llama la de la máscara esto que parece así como que me chocan?
The Scream.
Ice Cream sí, y esas cosas que dices.
Y que el gatito en el closet y
a
demás.
A mí estas de sangre, de cuchillos, de...
Los slashers.
Los slashers.
Sí, pero sí, a mí sí me gusta, por ejemplo, la cabaña asesina. Sí, sí me gusta que el granjero salga.
La sangre saliendo de la aorta.
Bueno, pero por ejemplo, hablando de sangre, Carrie, por ejemplo, que no es sangrienta, pero la sangre juega un papel importantísimo, ¿no?
Bueno, hija, podemos ver hoy.
Sí, vamos a ver esa maleficio.
Dice Pada. Pueden seguir a Pada y todas sus recomendaciones en redes sociales. ¿Cómo te llamas en redes, Pada?
En Twitter estoy como @eseauto para que ustedes sigan ese auto. Y estoy en Instagram como el Insta de Pada.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos... donde estés.